A esta hora de domingo es el momento preciso de conectarnos. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura, junto a Carnes Escuderos y Cocha y Bárbara Bustamante. Sin la Bárbara yo no me voy a ninguna parte.
No, pues viajamos juntas y no nos vamos para ningún lado. Eso es cierto.
Eso es verdad, porque ya a esta altura somos como simbióticas. La gente hasta nos confunde, nos dice, me dicen Bárbara a mí, te dicen Maidrena a ti, ya, pero la verdad es que
hemos empezado un proceso de asimilación.
De asimilación.
El color del pelo es lo que nos distingue.
Nos distingue. Ya, esto es como que vean, las tiene colorina, las tiene rubias, ¿no es cierto? Pero nos vamos con estas dos mujeres a viajar en el tiempo. ¿Y dónde vamos a ir hoy día, Barbarita?
Hoy día nos vamos a ir a la Inglaterra victoriana a conocer, yo creo que a uno de los escritores, creadores de personajes de ficción, a uno de los mejores conocedores de su tiempo, Charles Dickens.
Ah, me encanta. Yo soy fanática de Dickens. He leído, de hecho, cuando en el 2012 se cumplían los 200 años de su nacimiento, se lo estaba celebrando y por lo tanto me dediqué, y ese año yo quise hacer un curso de Dickens, pero me puse a leer y finalmente me quedé leyendo y lo pasé tan bien y nunca hice el curso. Hice un curso en literatura inglesa, que yo he hecho harto de eso, y tengo el club de lectura, y por lo tanto hemos leído Great Expectations. Ahora en el club de lectura acabo de poner otro título, puse Historia de dos ciudades de Dickens, y por lo tanto tengo que decir que me metí tan profundamente en él. Yo hacía un curso que era Inglaterra victoriana y encontré que esto era fascinante porque a través de él describe tan bien esa realidad, mucho mejor que incluso ninguno de los libros de historia. Me fascina, y además que creo que es genial, no solo en cómo escribe, sino que tiene una ironía, una cosa muy particular, con un humor y un realismo. O sea, los personajes son totalmente vivos.
Claro, son personajes, o sea, describe la época, son personajes de la época, y por eso es tan fiel reflejo, como para poder adentrarse a entender la vida en esa época victoriana, ¿ya? Y entonces tiene esos personajes que, bueno, muchas de sus obras se han llevado al teatro, pero personajes como que probablemente todos tenemos en la retina, ¿ya? Así que ha sido catalogado como los grandes, así como Tolstoy, como, no sé, se lo ha comparado con Chesterton, con tanto otro.
Bueno, de hecho, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos del 2012 en el Reino Unido, el Reino Unido hace toda la performance inicial de apertura de los Juegos Olímpicos y mostraron muchas cosas, y obviamente estuvo presente la música, no podría no estar presente la música, está claro que la música británica, es más, eran tantos que de pronto uno decía, faltó este, impresionante. Pero además después hicieron un despliegue de los hospitales, y en fondo se jactaron de la creación del sistema hospitalario como un aporte, Florence Nightingale, a la humanidad. Y posteriormente apareció la literatura y aparecieron dos personajes. Apareció William Shakespeare, por supuesto, obvio, de quien hablaremos en algún momento, y por supuesto Charles Dickens. Y la pluma británica es gigantesca también, lo mismo que pasa con la música, pero ellos eligieron a esos dos personajes porque ciertamente Londres, o más bien el mundo británico cuando se inventa el mundo moderno, la voz de esa historia, de ese mundo, que además se va a convertir en el emblema porque va a ser leído, va a ser bestseller, va a ser millonario en vida, o sea, es un momento del auge editorial, va a ser Charles Dickens.
Fantástico. Así que bueno, vamos, iniciemos este viaje para ir a conocer su vida, pero primero tenemos que prepararnos para viajar. Y prepararnos para viajar con Carnes Escudero y que nuestro viaje sea organizado
por Sí, porque Pocha. Uno no puede viajar con hambre. Por lo tanto, antes de viajar, usted tiene que comer bien, y no hay nada mejor que comer bien con Carnes Escudero. Que además, tú no sé si sabías, pero el grupo de carnicerías Escuderos y Mulchen tiene locales ubicados en la Florida, Macul, Ñuñoa, Peñalolén y Santiago Centro. Y ahí pueden encontrar toda la variedad de carne, fiambrería, y que tienen una calidad impresionante desde 1955. Si quieren conocer más, en www.carnesescudero.cl. No sé si tú sabías que se puede pedir por WhatsApp.
Sí, claro, es facilísimo pedir por WhatsApp y las cosas te llegan, y todos los productos son de máxima calidad.
Por supuesto, y cuando uno va a viajar, tiene que viajar, obviamente, con los mejores, porque viajar es fascinante. Pero viajar en el tiempo es algo increíble. Y por eso te presentamos los viajes de la red cultural Powered by Cocha, en los que junto a nosotras, las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá, pueden conocer las capas históricas de los fascinantes lugares. Y efectivamente nos estamos por ir ahora primero a España, que ya estamos partiendo, pero no los vamos a abandonar, vamos a estar reporteando desde allá. Y posteriormente vamos a ir al norte de Inglaterra y Escocia. Así que vamos a estar lanzando nuestros viajes, porque si queremos confianza, Cocha efectivamente te puede ayudar a planificar tu viaje. Y con Cocha y con Carnes Escudero nos vamos a hablar de esta figura magnífica que es Charles Dickens,
que nació el 7 de febrero del año 1812.
Exactamente.
¿Cómo era su familia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué es lo que ocurre para que este Charles Dickens se transforme en este genio?
Bueno, él va a nacer, como tú dices, a comienzos del siglo XIX, en una familia feliz. Su infancia primaria va a ser bastante feliz. Un padre muy querendón, a quien él va a admirar y va a querer mucho. Él hacía caminata, a su padre le gustaba caminar. De hecho, cuenta la historia, y él mismo lo cuenta, que en un momento él iba caminando con el padre cerca de Rochester, y que vio una casa preciosa, y que él le habría dicho al padre: algún día yo voy a vivir ahí. Pero eso quedó como básicamente en la anécdota. Este padre era muy querendón, pero muy irresponsable. Y el propio Dickens se va a dar cuenta de eso, porque el padre, que tenía primero un empleo, por eso va a estar en el sur de Inglaterra, en Plymouth, efectivamente después va a dejar, en el fondo, en Portsmouth, después va a dejar esa casa, y efectivamente estos primeros años el propio Dickens los define como idílico, en este, cuando el padre tenía un salario fijo y las cosas andaban más o menos bien. Pero el padre, que era muy irresponsable, gastaba mucho más de lo que tenía. Y por lo tanto, la deuda era algo permanente. Y en esta época hay que comprender que en Inglaterra existía lo que se llama las prisiones por deuda. Los deudores no iban a las mismas cárceles a las que iba el ciudadano, claro, común, o sea, el delincuente que había cometido algún crimen. Era considerado un crimen distinto. Y por lo tanto existía lo que se llamaba la Marshalsea, que era un lugar donde iban los deudores y donde podían básicamente librarse de su deuda y salir. Y por lo mismo las familias se trasladaban con ellos a este lugar, y la familia salía a trabajar de manera de poder pagar la deuda, y una vez que pagaban la deuda podían salir. O sea, estaban ahí mientras eso lo obligaba.
Mientras pagaran la deuda.
Bueno, y el padre va a ser hecho prisionero por deuda, lo que además va a cortar un poco la vida, podríamos decir, académica del propio Charles Dickens, que va a tener un paso muy pequeño por el colegio, va a tener una pasada antes de que el padre caiga prisionero, y después va a tener una segunda y nunca más. O sea, Dickens no va a tener,
o sea, es
educación
autodidacta.
Formal. Es un autodidacta. Pero lo más tremendo es que cuando el padre es hecho preso por sus deudas, la madre y los hermanos se van a la prisión, y el que tenía 12 años lo van a mandar a trabajar, porque alguien tenía que pagar la deuda. Se lo van a mandar a trabajar a un lugar en Londres, donde él tenía que ilustrar los zapatos y poner unas etiquetas a los que ya estaban ilustrados. Y él lo va a pasar pésimo, y él dice que lo único que quería era morirse, y él esperaba básicamente todos los fines de semana donde pudiera visitar la familia, y estaba desesperado. Eso fueron años realmente tremendos. Él mismo dice que no tiene consejo, que no tiene en el fondo consuelo, que no tiene asistencia, y que no tiene soporte de ningún tipo y por nadie. Se sentía solito.
Pobrecito.
Y que lo único que quería era morir.
Claro, o sea, él vive en carne propia parte de lo que después va a reflejar en sus obras más famosas.
Exactamente. Pero lo más tremendo es que la madre posteriormente va a heredar una plata familiar, lo que va a hacer que salga el padre de la prisión por deuda, pero a él no lo sacan del trabajo. Entonces él va a tener un resentimiento con su madre y él va a plasmar, porque entendamos una cosa, cuando uno quiere comprender la literatura tiene que ver la literatura desde los ojos del autor. Los autores escriben en base a lo que conocen y Dickens va a crear sus personajes de la vida real. Entonces muchos personajes son su padre, muchos personajes son su madre. ¿Ya? Y su padre, por ejemplo, todas las obras de Dickens son autobiográficas y probablemente David Copperfield es una de las más autobiográficas, porque efectivamente, bueno, David Copperfield cuenta la historia de un niño que nace huérfano de padre en una infancia muy feliz con su madre, también infancia feliz, pero que posteriormente la madre se vuelve a casar, el padrastro no lo quiere, que lo mandan a estudiar al colegio, lo pasa pésimo. A Dickens el tiempo que estuvo en el colegio le cargó, y David Copperfield también va a tener una muy mala experiencia de bullying, literalmente lo que llamaríamos hoy día, en el colegio, pero posteriormente que la madre se muere lo mandan a trabajar, y Dickens sitúa a David Copperfield en la misma dirección donde él trabajaba. La diferencia está en que lo pone trabajando, sacando el
fondo, no limpiando los zapatos y poniendo las etiquetas, sino que
a unas botellas. Claro, exactamente, pero el mismo lugar. Entonces ahí vemos cuán autobiográfica, y en esa obra aparece un personaje, porque después este niño queda absolutamente a su suerte en Londres y encargado de, en el fondo, vivía con una familia que era la familia Micawber, donde el señor Micawber era un hombre encantador pero excesivamente irresponsable que debía la vida al padre. O sea, el señor Micawber es querendón, del buen consejo, de sentirte apoyado, pero irresponsable. Y el señor Micawber, cuando se lo llevan preso, pues se lo llevan también a la Marshalsea, le dice al niño Copperfield: niño Copperfield, si ganas 10 y gastas 9, felicidad para siempre. Si ganas 10 y gastas 11, va a ser, en el fondo,
infelicidad para siempre, penuria para siempre.
Exactamente.
Esa es una gran regla para la vida.
Es una gran regla para la vida, y él lo va a aprender, porque siendo que su padre era un hombre muy valioso en muchos aspectos, le va a causar, sin quererlo, sin buscarlo, sufrimiento a quienes él mismo quería, y en el fondo él no pone en duda y queda claro que él quería mucho a su padre y que lo admiraba. Por otro lado, su madre también va a aparecer en sus obras, tremendo. Porque efectivamente vemos que su madre para él era la típica mujer victoriana, que él también va a criticar esta situación, porque Charles Dickens posteriormente, en el fondo, en su vida, va a lograr ejercer, digamos, primero como procurador, o sea, va a conocer el mundo, de la abogacía en su interior, no le va a gustar para nada, va a trabajar de periodista, y ahí va a encontrar su beta, que es la pluma, y por lo tanto va a lograr una independencia económica tempranamente, y desde ahí, de la pluma, porque él va a partir haciendo como columna, que criticaban a la sociedad, que en el fondo hablaban de la sociedad.
Las costumbres de la sociedad victoriana de la época.
Entonces, esta idea de la mujer victoriana, que era como, podríamos decir, un florero, puesto ahí sin hacer nada, ya vestía además de crinolina. Claro. Hemos hablado aquí de las crinolinas cuando hablábamos de la Eugenia Montijo.
Claro, como un elemento decorativo más dentro del salón, pero claro, sin un papel preponderante.
Absolutamente sin ningún papel preponderante. Y esa era la madre. O sea, la madre que, frente a la situación, incluso cuando ella recibió un dinero, que podría haber hecho algo por él, no lo hizo. O sea, incapaz de hacer nada. ¿Ya? Ese es su crítica con ese tipo de mujer, no es con la mujer. Claro. Que vamos a ver que él en sus obras hay distintos tipos de heroína, porque él va a tener en su vida una relación muy importante con el mundo de la calle. Era un hombre que dormía muy pocas horas, que caminaba por Londres, y no solo por Londres, caminaba de Londres a Rochester.
Claro. ¿Ya?
Y que se va a vincular, de hecho él va a tener una casa de acogidas de prostitutas.
Claro.
Entonces efectivamente no es la mujer, no, nadie lo podría acusar, y si alguien lo acusa de misoginia, que no, o sea,
no entiende a Dickens
y no entiende lo que él está criticando. Él está criticando esta mujer puesta ahí como el adorno inservible, y muchos de sus personajes son eso. O sea, por ejemplo, cuando uno ve Great Expectations es una obra fascinante, porque sus personajes, aquí hay que decir una cosa bien importante: Dickens no es realista. La gente dice el realismo de Dickens, no, las obras de Dickens no son realistas, son caricaturas. ¿ya? Y por lo tanto las caricaturas no son reales porque se parecen a la realidad, pero exageran la realidad.
Y claro, exageran... y eso es lo que hace que efectivamente el relato de Dickens llegue de una manera que a través de esa, como de esa sátira, es que te llega de una manera mucho más potente. Entonces, por eso te decía, por eso al comienzo te decía, como el gran observador del tiempo que ve cuál es la crítica que hay que hacerle a la sociedad, a las distintas realidades, y que lo toma y que logra con esa pluma maravillosa hacer como esa especie de sátira.
Exactamente. Bueno, ahí en Great Expectation, que es esta obra que además crea este personaje de, en el fondo, esta novia que ha sido abandonada en el altar, que sigue vestida de novia, que ahora es una vieja, y que dejó todo, la mesa puesta, con los pasteles podridos, con arañas que salen, una cosa tremenda. O sea, esa imagen icónica de la señorita Havisham, que la tenemos en la cabeza, es el centro o parte de lo importante, digamos, de la trama de esta obra, que es genial. Pero ahí aparece la historia de este niño, Pip, ya que es un aprendiz, podríamos decir, de herrero, huérfano, criado por su hermana y por el marido de su hermana, que de pronto se encuentra con un preso que le pide ayuda, y ahí gatilla la historia. Y este Pip, de pronto, en el fondo, va a ser invitado a la casa de esta señora, esta señorita Havisham, millonaria, curiosa, por no decir loca.
Extrañísima.
O sea, es decir, que tiene una hija adoptada, que es Stella, y lo invita a jugar con Stella. ¿Ya? Y por lo tanto él se enamora de Stella, y de pronto él recibe una herencia y se traslada en el fondo a Londres para ser un hombre de Great Expectation, de grande expectativa. Bueno, y ahí él conoce a Pocket, que va a ser su gran amigo, y un poco para referirme a la madre, cuando él va a la casa de Pocket, Pocket tiene un montón de hermanos, entonces hay miles de Pocket en la casa de Pocket. Y en la casa de Pocket están estos niños Pocket que corren, uno se cae, uno se pega, uno llora, uno grita, y está la madre sentada con su crinolina, que además ella yo creo que no se podía parar porque efectivamente la crinolina era muy ancha y probablemente había quedado atrapada en la silla, porque entonces claro, quizás la dice, pero no hacía nada.
Y no logra controlar a todos esos niños Pocket.
A ninguno. Entonces está ahí esa imagen, pero por ejemplo en otros como Nicholas Nickleby, que también es una historia... Que cuenta en el fondo de dos hermanos, uno bueno, uno malo, y que estos, en el fondo, uno es soltero y se va a vivir a Londres, el otro se casa y se va a vivir al campo. Esa idea que el bueno se vive en el campo, el malo vive en la ciudad.
Claro,
bueno se muere y deja una viuda con dos niños, y efectivamente esa viuda con los dos niños hace poco. Y va donde el otro hermano para pedir ayuda, bueno, y ahí se gatilla la historia. Pero la madre es una inservible. Entonces, la madre de Dickens está presente en casi todas sus historias. O sea, siempre hay un personaje que es una mujer florero. Pero te voy a seguir contando de más,
después,
porque Dickens tiene...
Porque eso es lo que ocurre con la madre, pero tantas otras cosas que son también autobiográficas.
Así que volvemos con personajes entrañables aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura.
Soy Catherine Echaiz, directora de Revista Velvet, y les quiero contar que junto al periodista Gonzalo Feito tenemos un programa para ti, aquí, en La Agricultura.
Así es, una revista radial donde conversamos y compartimos los más diversos temas que son de tu interés. Magazine, actualidad, tecnología, entretención y mucho más.
Ya sabes, la invitación está hecha todos los días a las 5 de la tarde.
Mirada Velvet.
Aquí, en La Agricultura.
Catherine Echaiz y Gonzalo Feito en Mirada Velvet. Por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Aquí en Radio Agricultura, viajando en el tiempo, ahora en el mundo real de la vida de Charles Dickens y en el mundo de la literatura, donde dejó esa vida plasmada en innumerables personajes. Habíamos hablado, Barbarita, de que había él tenido una infancia feliz, su padre había sido prisionero por deudas, tuvo que trabajar, trabajo infantil, pero que luego logró salir adelante con una vida de esfuerzo y logró tener gran éxito. Y que todo esto los autores escriben no de lo que no conocen, sino que de lo que conocen.
Claro, y por eso que hay tantos elementos que son autobiográficos en su obra. Pero ¿cómo Tú dijiste que él trabaja un tiempo en una oficina, en algo relacionado así como con los abogados, ¿no? Y hace un relato que es realmente magnífico de aquella labor.
Bueno, él odia a los abogados, odia la burocracia. Él se da cuenta, de hecho, aquí hay una cosa bien importante, porque el Estado va a ir creciendo, sobre todo desde el modelo francés. ¿Ya? El mundo francés, pensemos post-napoleónico, va a establecer la carrera pública, el estudiar para tener una carrera pública. Pero no solo eso, sino que va a dividir el territorio en departamentos y va a crear una serie de funcionarios y de procesos burocráticos.
Administración pública.
Bueno, esa administración pública se va a traspasar a otros lugares y los ingleses, que eran muy distintos, también va de alguna manera a permear este mundo burocrático, y sobre todo en el mundo de las leyes, del derecho, eso va a estar presente. Y Dickens le va a tocar trabajar de procurador, así como asistente de abogado, y va a encontrar que esto es lo más inservible que hay, y que además es que hay que hacer unos trámites burocráticos que es para volverse loco. Y en todas sus obras, él va a poner estos trámites burocráticos presentes y se va a reír a carcajadas de la burocracia y a carcajadas de la labor de los abogados, que además él va a decir entre líneas que no sirven para nada, en rigor. Eso, bueno, ¿qué dice?
Claro, y eso, ¿cómo se llama? Uno hoy día, cuando, por ejemplo, a uno le toca ir a una notaría a hacer unos trámites que en realidad uno va a demostrar que uno es uno, sí. En realidad es para acordarse de Dickens y decir, Dios mío, esto, ¿cómo no va a bastar con que yo le diga que yo soy yo?
Claro, tráigame un poder simple que diga que usted se autoriza
usted
a sí mismo.
Es usted, claro, exactamente.
Exactamente. Bueno, él se ríe de esas cosas muy tempranamente. Y yo creo que, a ver, en todas las obras está. Siempre hay abogados presentes porque él va a escribir de esa profesión que conoce. Pero probablemente en una de las obras que, bueno, todas son fascinantes, todas las novelas son muy entretenidas, porque además Dickens tiene una cosa muy particular. Porque tú entras a la novela y tú piensas que él va presentando a los personajes, le va dando estas características que son, podríamos decir, caricaturas. Pero cuando tú piensas que el plot va para una parte, va, él da una vuelta y quedas mirando para el otro lado. Entonces, te sorprende constantemente. No es una vez, no es al final, no es un twist final.
Es constantemente.
Entonces, bueno, hay una obra que se llama Little Dorrit, que también parte con un hombre que es prisionero por deudas, igual que su padre, en la Marshalsea. Él conoce a la Marshalsea. Y este hombre, el señor Dorrit, tiene una hija que vive con él ahí, que es la Little Dorrit, que sale a trabajar. Y el señor Dorrit está ahí hasta que de pronto recibe una herencia, igual que la madre, ¿viste? Igual, claro, que en su vida. Y sale libre.
Puede pagar la deuda.
Pues no solo pagar la deuda, sino que tiene mucha plata y se convierte ahora en un hombre de bien. Ya, y entonces, efectivamente, vive en la Dolce Vita, el padre trata de educar bien, tenía dos hijos, el hijo era un vagoneta, y por lo tanto se gasta la plata. Ella, en cambio, era muy rigurosa, porque ella siempre fue del rigor, del trabajo, de ayudar al padre, en fin. Pero después pierden la plata. Son tres hermanos, tiene otra hermana más que también era como bastante así viva, ¿ya? Pero pierden la plata. Y cuando pierden la plata, el hijo vagoneta, que básicamente no tenía qué hacer, se había hecho amigo de el hijo de un banquero, que en realidad no era el hijo, había un banquero muy importante que se había vuelto a casar en segundas nupcias con una mujer muy buena moza, ya, que tenía un hijo previo,
claro,
ya. Y entonces el hijo previo era un vagoneta, pero este abogado importante lo tenía que colocar en algún lugar porque la señora le había pedido, y lo había puesto como miembro de un ministerio que Dickens le pone, comillas, el nombre, el Ministerio del Circunloquio, o sea, es decir, no hacen nada.
Nada.
Bueno, pero ahí estaba este vagoneta. Entonces, este amigo, que ahora ha quebrado, y que es un vagoneta también, le dice, ¿qué voy a hacer ahora? Yo ya me acostumbré a tener plata, ¿cómo no voy a tener plata ahora de nuevo? Yo no puedo volver a vivir.
A la miseria, lógico.
Entonces le dice, no te preocupes, yo te voy a conseguir un cargo en el Ministerio de Circunloquio. Entonces le dice, pero es que yo no sé hacer muchas cosas, ¿qué hay que hacer ahí? Y el otro llevaba años. Y le dicen, mira, en realidad, no sé, no mucho. Entonces ahí tú te das cuenta que llevaba años haciendo algo. O sea, lo que él quiere demostrar de que hay un montón de funcionarios públicos inservibles puestos en los lugares. Pero además en otras, y en esa misma novela, siempre, en todas las novelas siempre hay un juicio. Y los juicios son eternos, porque o tienen que hacer un trámite. En este caso, en Little Dorrit van a buscar un papel. Entonces, imagínate lo que era la burocracia sin sistema. O sea, cuando tú hoy día vas...
No, se cayó el sistema.
Ya, se cayó el sistema, se cayó el sistema. Esto era a lápiz y papel. Imagínate lo que eran los archivos.
Buscar, encontrar un papel, ¿no? Ya, claro.
O sea, pues esto, bueno. Entonces, él, esta búsqueda de los documentos, que es algo imposible, que es algo que realmente lleva años. En otra novela, que a mí me fascina, una de las que más me gusta, se llama Bleak House, Casa Desolada, comienza la novela con un juicio, que se llama Jardines and Jardines, unos contra otros, de una herencia que se la tienen que adjudicar unos sobrinos. Y el juicio corre toda la novela, y todos los años llegan y no hay resolución y todo de nuevo. Y
cuando termina, se avanza nada.
Nada, nada. Y cuando termina la novela, se adjudican la plata, los sobrinos, por fin. Y cuando se adjudican la plata, se dan cuenta que ya no queda plata, porque toda la plata se fue en las costas de los abogados.
Claro. O sea, habían gastado más de lo que era, claro, increíble.
Claro, entonces,
y esas son cosas que pasan en la vida real.
Absolutamente real.
Esa es la magia que tiene la literatura de Dickens, de que uno lee esas obras y se puede sentir completamente reflejado, aun cuando, como tú decías, o sea, uno tiene que tratar de ponerse en los ojos del autor para tratar de entender lo que hay en la obra, pero hasta el día de hoy son esas obras que son inmortales.
Son inmortales. Y bueno, y más cosas biográficas están en sus obras, porque este joven Dickens, que va a lograr salir adelante, trabajando primero como procurador y después como periodista, va a alcanzar la fama. Ahí va a empezar a escribir unas columnas que se llaman Sketches by Boz, y por eso él después va a publicar, en el fondo, lo que se llama como Boz, y de ahí de Boz va a pasar después a escribir los Pickwick Papers, que eran, en el fondo, una conversación de los clubes de hombres. Los clubes de hombres, que todavía existen en Londres, que hoy día muchos pueden cuestionarlo, que yo creo que no hay ningún problema que hayan clubes de hombres, como pueden haber clubes de solo mujeres, porque las dinámicas no son iguales de unos y otros, pero efectivamente las conversaciones de los hombres a las mujeres nos dan mucha risa, y probablemente las conversaciones de las mujeres a los hombres les dan mucha risa, pero Dickens tiene esa cosa de demostrar eso. Pero ya alcanza la fama escribiendo, digamos, los Pickwick Papers son los primeros que él publica, riéndose de esta socialité de alguna manera, y conoce a una mujer, a Catherine, temprano, y cree enamorarse profundamente y se casa con Catherine. Y se casa con ella y va a tener varios hijos, y va a tener 10 hijos. Así que podríamos decir el amor, algo tiene que haber durado. Por lo menos la pasión física, digo yo, claro, porque va a tener 10 hijos. Pero ciertamente, él al poco tiempo ya no la relación, en realidad, más bien la relación nunca es que se enfrió. Él se va a ir dando cuenta en el tiempo que Catherine de alguna manera es... no le llena la vida, él va y no le llena la vida porque es poco inteligente, probablemente tiene esa característica de lo que él criticaba, de ser un adorno, y además va a ir perdiendo la belleza física en el tiempo, después de 10 hijos, perdonémosla, va a ir engrosándose bastante. Y entonces él, por ejemplo, en David Copperfield, que es él, también va a ejercer como abogado primero, después como periodista, cosa como escritor. Y va a conocer a la hija del abogado, que se llama Dora. Y Dora, él se nubila, se casa con Dora. Y Dora, es más, es una exageración de la tontera de su mujer. Porque Dora es tonta, pero tonta, 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 tonta. Pero no hay cómo decirte. O sea, él le regala, David Copperfield, un libro de cocina para que ella al menos cocine. Y entonces ella no sabe qué hacer y lo usa para poner una barrera para que el perro aprenda a saltar. O sea, a ver, unas cosas que uno dice, y Dora es buena, buena, buena. Y él la quiere, él la cuida, pero él no la admira. Porque él va creciendo intelectualmente y ella no. Entonces,
claro.
Él hace esta crítica a su realidad de su vida privada, pero también a esta relación asimétrica que implica que las mujeres no tengan educación. Él plantea como un valor que la mujer tenga
educación. Claro.
Y va
claro,
a presentar...
Y que exista admiración mutua en una pareja es fundamental, por lógico.
Exactamente. Entonces, él se va a separar de su mujer. Él va a comprar la casa, esa casa que vio en Rochester.
La de sus sueños cuando era niño.
La de sus sueños cuando era niño. Ahí va a vivir. Le va a pagar una pensión permanente a su mujer. Él se va a quedar con los hijos, porque los hijos eran propiedad del marido en la sociedad victoriana.
Terrible.
Y se va a llevar a la hermana de su mujer para que le cuide a los hijos. ¿Ya? Así que ahí va a estar, va a tener todo esto ahí. Pero él va, una vez libre, o sintiéndose más libre, pagando todas las cuentas, porque tenía cualquier cantidad de seguidores, y, o sea, era un celebrity, se va a dedicar a lo que él soñaba, le encantaba el teatro. Entonces va a empezar a frecuentar el teatro y ahí va a conocer a una mujer que es actriz y que tiene unas hijas actrices, y va a quedar absolutamente obnubilado con una de ellas. Así que Dickens tiene una historia,
tiene
por
su historia
debajo
también.
Tiene su historia tremenda. Así que ahí te voy
me
a
la
contar,
cuentas, por favor.
Te voy a contar mucho más de esa historia de vuelta de comerciales.
Lavé y les quiero contar que soy parte del equipo Agricultura. Conduzco un programa de economía todos los días a las 10 de la mañana. Enfoque Económico es un espacio donde analizamos cómo se mueve la economía en Chile y el mundo. Revisamos los diferentes mercados con entrevistas, debates y análisis de expertos para conocer de qué manera afectan nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Los dejo entonces invitados a Enfoque Económico, todos los días a las 10 de la mañana, aquí en La Agricultura.
La voz experta del economista Michelle Labé, Enfoque Económico, desde el 1 de marzo a las 10 de la mañana por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Agricultura, estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura, hablando de Charles Dickens.
Bueno, estábamos y nos tuvimos que ir a comerciales en el mejor momento, porque nos ibas a empezar a contar una historia que yo, la verdad, creo que te la he escuchado, pero no la recuerdo bien. Pero nuestros todos nuestros seguidores que nos están escuchando, yo creo que van a quedar impresionados. ¿Qué es lo que ocurre cuando Dickens conoce a esa mujer?
Bueno, él conoce a Helen Turner, que es mucho menor que él, tenía 18 años, él tenía 40 y tanto, y queda obnubilado con ella. La madre de Helen Turner va a encontrar que esto es fantástico, porque imagínate que el señor Dickens pusiera los ojos en su hija, po, y que además probablemente esto le iba a arreglar la vida a la hija para siempre. Y por lo tanto ellos van a iniciar una relación que va a permanecer oculta para la historia durante mucho tiempo, porque Dickens se va a cuidar muy bien de que esto no se
supiera.
De hecho, él va a quemar todas las cartas y todas las cosas. Ella también se va a cuidar muchísimo por amor a Dickens, de que esto no se sepa, porque independiente de que era un hombre que ya estaba separado, pero no legalmente, porque efectivamente ahí
una separación, así
una separación y él se va a cumplir muy bien. O sea, efectivamente Catherine no se puede quejar de que no le pagó la pensión ni alimenticia, porque se hizo cargo de todos los niños, y que no le dio dinero a ella, ¿ya? Pero o sea, independiente claro, de que él estaba separado, no habría sido bien visto, y él era un hombre puritano, era un hombre de valores, que él tenía esta amante tanto menor que él tampoco, y que podría haberle costado, porque la sociedad victoriana era bastante hipócrita en ese sentido, ¿ya? A todos aquellos que cometían en el fondo errores,
se transformaban como en parias de la sociedad. Sí, pues claro, aunque al interior de las casas probablemente todos cometían.
Es decir, hubo unas historias victorianas tremendas. El principal pintor victoriano, digamos del periodo temprano, que se llama Paul Firth, que era famosísimo, que pinta unos cuadros que son de esta época, las crinolinas, uh-huh. Y uno que se llama en el fondo de Paddington Station, donde está la estación de los trenes con las mujeres con las crinolinas, en fin. Este hombre que retrataba a toda la sociedad victoriana y que era muy bien visto, resulta que vivía cerca, así como de Notting Hill, y tenía su casa con su familia, y él le decía que viajaba mucho porque era un pintor famoso, y claro, se iba de viaje, pero al otro lado de la calle, y tenía otra familia, y eso se va a ventilar. Entonces Dickens temía mucho de que
claro, que esas cosas salieran a la luz pública, lógico.
Entonces esta relación va a iniciar con esta niña mucho menor que él, y hoy día sabemos, porque a la muerte de ella, ella también guardó las cartas, nunca se dijo nada, y esta mujer pasó a ser, como escribió la Claire Tomalin. Claire Tomalin es la biógrafa de Dickens en el año 2012, o sea, precisamente en la celebración de los 200 años. Pero ella pasó a ser la biógrafa de Dickens porque había escrito un libro anterior que se llamaba The Invisible Woman, la mujer invisible. Y esta mujer invisible es Helen Turner. Helen Turner, después de que murió Dickens, se va a casar, porque no es que se va a volver a casar, ella no se casó.
No se casó nunca, claro.
Se va a casar, va a tener familia, descendencia, y por lo tanto ella nunca va a contar su historia anterior. Y cuando ella muere, los hijos, ordenando cosas y descubriendo cosas en lugares donde probablemente nadie había accedido,
antes, claro,
se van a encontrar con algunas cartas sobrevivientes que van a hacer que estos hijos abran los ojos gigantes al darse cuenta de que su madre había sido amante de Charles Dickens. Entonces ahí, imagínate, comienzan a aparecer las cosas, y la verdad es que Dickens había destruido todas las cosas, y el único que sabía era otro escritor muy amigo de Dickens, que se llama Wilkie Collins. Y Wilkie Collins sabía, porque era el paño de lágrima de Dickens, pero además porque Dickens buscó a Wilkie Collins específicamente porque Wilkie Collins era uno de esos hombres que no le importaba lo que dijera la sociedad. Él vivía una relación sin matrimonio, yeah, abiertamente, y es más, se reía de la gente. Entonces Dickens necesitaba poder contarle a alguien, entonces el único que sabía era ese Wilkie amigo. Collins. Entonces, ¿qué sabemos hoy día? Bueno, hoy día sabemos que esta relación estuvo por largos años, que probablemente hoy día, por ciertos documentos, se ha llegado a la conclusión de que él arrendaba incluso una casa en otro, un pueblo pequeño, donde él llegaba a este lugar diciendo que tenía otro nombre. Es una época también donde entendamos que no hay...
No, porque a uno lo googleara a alguien y sabéis cómo es su cara,
no,
claro.
No, pueblo chico, no, la gente no tenía mucho...
Por qué saber que era
Charles Dickens. Claro, probablemente cambiaba un poco su fisonomía. Incluso se plantea que habrían tenido hasta un hijo que murió, y por lo tanto no hay
descendencia.
Pero también se plantea algo tremendo, porque él iba constantemente a esta casa, la nuez, digamos, la cuñada, que era la que le cuidaba a los hijos, sabía de esta situación, y por lo tanto complicada, porque en el fondo había muchos que sabían o sospechaban, y que él se iba...
De que algo extraño había, si se desaparecía.
Y que cuando él muere en 1871, efectivamente, él se dice... Y parte de defunción dice que murió en el comedor de su casa, ¿ya?
Pero no
y
murió
que ahí. Claro, y que en el fondo ahí plantean que murió ahí, que le habría dado una especie de apoplejía y que habría muerto ahí. Pero lo cierto es que cuando llegó el doctor a la casa, que sí, efectivamente lo ponen en la casa, estaba ya duro.
O sea, murió con ella en el pueblito y trasladaron el cuerpo.
Yo no sé cómo. Ya, porque te puedes imaginar lo que es trasladar un bulto. ¿Sí? Y la Helen Turner, hay fotos de ella que era muy bonita, muy finita. Pero además de esto, había rumores antes, porque en un momento, cuando él está escribiendo Our Mutual Friend, que es su penúltima obra, porque la última es El misterio de Edwin Drood, que no lo termina, pero cuando él está escribiendo Our Mutual Friend, él viaja, porque a él constantemente lo invitaban a lecturas públicas. Él era famoso por su escritura y por sus clases públicas que hacía en digamos, por Europa, por toda Europa, pero también en Estados Unidos. Él viaja a Estados Unidos todavía casado con Catherine. Y ahí él vuelve a Estados Unidos escribiendo sus impresiones de Estados Unidos, que no le gusta. Encuentro que es lo más picante que puede existir.
Claro. ¿Ya?
Pero Estados Unidos, él era famosísimo. O sea, los barcos llegaban, y cuando llegaban los barcos ingleses, incluso mercantes, la gente se agolpaba.
Claro, para porque preguntar. Además ahí, esta es la época en que entregaban sus obras también. También no por no como textos completos,
seriada.
Sino que, claro, seriada por capítulo.
Exacto.
Entonces era como estar esperando el capítulo de la teleserie.
Él parte en el mundo del periodismo, y desde el mundo del periodismo después va a llegar a conducir Dos All Year Round, es la revista que él va a conducir, y ahí sacaban series, capítulos. Y entonces, claro, tal cual, la teleserie. Entonces, la teleserie salía primero en el Reino Unido, y entre que llegaba los barcos...
Claro.
Tarde, pero en el fondo, cuando ya llegaba un barco con el capítulo 1, en Inglaterra estaba
el
4.
Claro.
Entonces la gente le preguntaba a los mercantes qué pasó, por ejemplo, en el almacén de antigüedades, no sé, que fue un famoso, la pequeña Nell, que todos estaban preocupados de qué le iba a pasar, que esta niña que vivía con un abuelo que era ludópata, y por lo tanto el abuelo la dejaba sola y salía a jugar y perdía la plata, y esta pobre niña que era buena, 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 entonces qué pasaba con ella, y le preguntaban. Entonces, cuando él estaba escribiendo Our Mutual Friend, que es su penúltima obra, él viaja a hacer una lectura en París. Y cuando iba en el tren se descarrila. Y se cae, hay un accidente ferroviario importante. Y él se baja, pero él vuelve al tren porque estaba el manuscrito. Y entendemos que el manuscrito era importante porque en esa época no había ni calco.
No, pues o sea, no lo tenía guardado en un disco duro.
No había disco duro, claro, o sea, perdía ahí el libro. Entonces él vuelve a sacar el manuscrito, entonces la gente se entera y de alguna manera queda público que es Dickens. Pero después aparece en el London Illustrated News, en una portada dibujada, porque eran Illustrated, él en portada, siendo protagonista de este accidente.
Claro.
Y ayudando a una pasajera. Ah. Entonces, eso fue algo que...
Un cierto rumor.
Un cierto más que rumor. Entonces, había muchos rumores de esta situación. Pero efectivamente, hoy día sabemos, a pesar de que lo tapó y que murió, finalmente, como le digo, murió en brazos probablemente de su amante. Ella lo tuvo que traer de vuelta, pero el parte dice que murió en el comedor de su casa. ¿Ya? Y por lo tanto, quedó para el mundo como que esto no fue. Y efectivamente, esto no fue hasta que ella muere. Entonces, hoy día sabemos de esta relación, de este amor... que evidentemente a él le gustaba el teatro, él siempre soñó con ser, digamos, actor, y por lo tanto él la admiraba a ella, o sea, era más que simplemente esta relación asimétrica de un hombre mayor con
una mujer más joven.
Sino que esto le llenó la vida.
¿Ya? Increíble, sí. Increíble historia. Oye, y Oliver Twist, que yo creo que eso es lo que probablemente todos tenemos más en la retina de Charles Dickens, ¿no?
Exactamente. Bueno, una de las cosas que tenemos en la retina de Dickens no es solo Oliver Twist, sino que su capacidad de ver lo que nadie ve. Así como él va a invisibilizar su relación privada, él va a visibilizar cosas que la sociedad no veía. Y él era un hombre que dormía 2 horas al día. O sea, Dickens muere bastante joven, pero cuando uno ve las fotografías de Dickens tardías, parece un viejo chuñusco. Pero no era viejo, ya simplemente estaba hecho bolsa, como diríamos, porque
claro, nadie puede, 2 horas al día,
nadie puede dormir 2 horas. Ahora, por eso escribe todo lo que escribe, pero además por eso conoce todo lo que conoce, porque a él le gustaba salir a caminar. Y caminaba en la noche horas de horas. Bueno, no dormía, entonces, claro, caminaba.
Claro, pero eso le permitió tener contacto con la sociedad y como lo que tú decías, por ejemplo, en estas como casas de acogidas para prostitutas, o sea, conocer como, podríamos decir, como esos personajes o esos protagonistas como del submundo.
Conocía el submundo perfectamente, se codeaba con el submundo, tenía amigos del submundo. Él va a tener esta casa acogida donde se va a preocupar, donde estas personas que eran invisibles para todos son visibles para él. Tienen nombre, tienen apellido, tienen historia, y esas historias son las que él va a recoger y las va a poner en sus libros. O sea, él es un hombre que va a tener una preocupación social importante, que va a acusar realidades. Entendamos que cuando él publica Oliver Twist, ese libro va a causar un terremoto grado 1000, porque él va a publicar precisamente en 1834, sí, que es el año en que se había pasado una enmienda a la ley de pobres. A ver, ¿qué es la ley de pobres? La ley de pobres es una ley que existía en Inglaterra desde la época Isabel I, estamos hablando del siglo XVI, y esa ley entregaba platas estatales a las parroquias. Las parroquias, que eran unidades menores dentro del territorio, tanto que les gusta hablar hoy día, el territorio para mí es simplemente la geografía, geográficamente estaban dispersas en lo que era la nación, podían preocuparse los parroquianos en dificultades y a apoyarlos. Había una asistencia social para aquellos indigentes de parte de las iglesias.
De las iglesias, perfecto.
Como se hizo en todas partes.
Claro.
Pero en 1834, donde el Estado comienza a crecer, la influencia francesa también, se va a quitar la asistencia a las parroquias y se va a crear un sistema estatal único que se va a llamar en el fondo el sistema de las workhouses. Y las workhouses eran entidades estatales donde los indigentes tenían que hacer cola y en el fondo ahí se dividían entre las mujeres, se iban a unas instalaciones, los hombres a otras, los niños a otras, y la idea era que los pobres eran pobres porque eran flojos y por lo tanto el pobre, si tú lo ayudabas demasiado,
nunca iba a tratar de emprender, de trabajar. Entonces, y de salir de la pobreza.
Exacto, estas instalaciones eran funestas. La idea era que estuvieran menos cómodos ahí que en
para
otro
que
lugar,
quisieran
para
salir.
Que quisieran salir y hubiese un fomento. Pero además esta idea de separar, este concepto de salvemos a los niños, separándolo de los padres. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas estaban en el ambiente, lo que se denomina la realpolitik, y Dickens va a encontrar que esto es escandaloso, que esto es tremendo, y va a escribir Oliver Twist. Y Oliver Twist es un niño. Otra vez hace lo mismo que va a hacer en David Copperfield. Es el niño el que habla. Cuando uno lee David Copperfield, el que habla es un niño que está en el vientre materno aún, que no ha nacido. es la voz del niño. Ya, aquí también es un niño el que cuenta, nos metemos con este niño. Y este niño es un niño que ha nacido en una workhouse porque su madre era una madre soltera que quedó esperando guagua, claro, que llegó a este lugar en asistencia y que murió cuando nació el niño. Entonces este niño está criado, huérfano, es un huérfano, claro, en una workhouse. Entonces la primera escena nos aparece este niño lindo que además nos describen que tiene cara como de ángel, y la primera escena es que está con unos niños que tienen hambre y le piden que vaya a pedir más comida, unas raciones de comida.
Sí, terrible.
Entonces él va a pedir más comida y lo golpean, lo castigan. Entonces ahí tú ves estos castigos físicos como concepto. Entonces al niño maltratado, o sea, estos niños en las workhouses maltratados, así partimos la historia. Pero además este niño es bueno. Entonces el primero que llega, porque en un momento para castigarlo, llega gente a buscar mano de obra a estos lugares. Entonces llega en el fondo un desollinador, y entonces el niño llora, le dice, por favor, el desollinador no. Y aquí fíjense, está haciendo una crítica tremenda, porque los desollinadores iban a las workhouses y elegían a niños huérfanos. ¿Y por qué elegían niños huérfanos? Porque a esos niños los metían en las chimeneas y los buscaban lo más chicos posible para que cupiesen por el tubo, y esos niños se ahogaban, se asfixiaban y se morían, y tenían que ser huérfanos para que si se morían
no pasara
nadie los reclamara.
Nadie lo reclamara.
Entonces,
lógico,
cuando tremendo aparece este desollinador y el propio Oliver Twist llora, que finalmente no lo mandan donde el desollinador, vemos que Dickens está escribiendo,
sí, claro,
está diciendo
que una crítica respecto
de, lo
de, la,
que
de
está
esa
pasando,
condición. Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, después de eso llega un sepulturero, y el sepulturero dice, me quiero llevar al niño, y se lleva al niño. Y el sepulturero lo elige porque tiene cara de niño ángel y le puede servir para los funerales, para los llorones, porque los funerales tenían llorones.
Para que llore.
Ya, para que llore este niñito y lo acompañe en los funerales. Entonces llega donde este que hacían ataúdes, y ahí hay un cabro mayor que le hace bullying y que le dice que su mamá es una prostituta. Y entonces él se enoja y le pega un combo. Y entonces la señora del sepulturero queda indignada y hace llamar al dueño de la, o sea, al que era como el cuidador de la workhouse. Y ahí llega el señor Mumble, que el señor Mumble lo describe al comienzo, porque ahí también hay otra cosa de Dickens genial, porque Dickens parte diciendo, dice, el señor Mumble era un hombre muy respetable, tiene un sombrero de tres puntas y un bastón.
Ah, imagínate.
Diciendo, es un hombre elegante, pero
la
en realidad después lo sigue describiendo y es lo más picante que puede existir. Lo que está diciendo Dickens ahí, en nuestro tiempo, cualquiera usa un sombrero de tres puntas. Y eso que
no
tiene
es,
Dickens,
claro,
es verdad, porque en el siglo XVIII existía una policía que establecía un código de vestimenta, no cualquiera podía vestirse
no,
cualquier
claro,
forma.
Claro, no.
Pero en el siglo XIX sí. Entonces él, claro,
cualquiera podía ponerse cualquiera el sombrero de...
Entonces, el señor Mumble llega a ver esta riña y le pregunta a la señora, esto para que vean lo filudo que es Dickens, le dice, ¿qué le dio de comer? Y entonces ella dice, no, le di unas sobras del perro. Mira tú. Y entonces el señor Mumble le pregunta, ¿y había carne? Y ella dice, sí, probablemente. ¡Ah! Dice,
esto
ese
es
el problema. O sea, mira las críticas. O sea, tú te vas viendo entre líneas diciendo la condición de los niños de las workhouses, este niño bueno con el que ya nos involucramos sentimentalmente
que lo
queremos, tratan mal, que acusan además estúpidamente de que en el fondo ha comido carne. Bueno, y este niño finalmente, bueno, va a salir de esa situación, pero va a llegar a Londres, se va a arrancar solito, porque va a volver a la... Se va a arrancar solito. Otra cosa, cuando él saca la obra, la primera entrega, el primer capítulo, aparece un niñito solo con un saquito, así como el Chavo del Ocho.
Como el Chavo del Ocho, que era una imagen que partía el alma.
Y esa imagen decía muchas cosas, porque en ese tiempo un niño solo, sin un adulto, podía ser tomado preso. Era causa suficiente de ser considerado un ratero, básicamente. Ya no necesitaban otra prueba, no podía estar un niño solo. Entonces, en el fondo, él prefería ponerse en riesgo, pero salir de esa workhouse. O sea, la workhouse es como un infierno. Y ahí llega este niño bueno a Londres, donde se encuentra con un niño que le conversa y que lo lleva a la guarida de este Fagin, que es este judío que efectivamente tiene esta banda de niños que son ladrones, pero que lo trata bien y que le da salchicha. Por primera vez él come un plato y no puede creer, y que además lo trata como persona y que le enseña a robar sin que se den cuenta, y este niño no se da cuenta de que esto es malo en un comienzo, pero robando un pañuelo termina preso, y ahí vamos a seguir la historia, ¿ya? Entonces él va como de, le pasan cosas terribles, pero él es incorruptible. O sea, Oliver es bueno, de esencia,
de naturaleza.
Exacto. Pero él juega buena con esos sentimientos, demostrarnos qué es lo bueno, qué es lo malo, que los personajes en el fondo son, porque ahí vamos a ver que Fagin es malo, por supuesto. Y ojo que Dickens además hace conversar las obras, porque él después de Chesterton, en un ensayo que se llama What's Wrong with the World, que está mal en el mundo, que lo escribe en 1911, se va a hacer una pregunta, dice, porque ahí dice que está mal en el mundo, habla de la educación. Entonces dice, el problema de hoy día no entienden lo que es educar, porque educar no es dar habilidades, que eso es lo que tenemos hoy día. Dice,
claro.
Habilidades, en fin, ya, que lo propio, sí, tú tienes que decir qué habilidades vas a desarrollar.
¿Qué habilidades tienes? Claro.
Entonces dice, eso no es educar. Educar solamente es educar hacia el bien. Porque si fuesen habilidades, el señor Fagin sería un gran maestro, porque enseña a robar pañuelos,
claro,
sin que nadie se dé cuenta.
Eso, mira,
y entonces nos cita al señor Strong, que es un profesor que aparece en David Copperfield. David Copperfield va a un colegio, lo pasa pésimo primero, pero luego va a un colegio, en el fondo en Canterbury, donde efectivamente va a tener un profesor que es un maestro, que lo orienta al bien y a la verdad. Entonces, ahí hace esa crítica desde los personajes de Dickens. O sea, los personajes de Dickens no son solo personajes, encarnan realidades sociales que, claro, Dickens las ha observado continuamente y que hace que sean visibles y que sean, en el fondo, palpables.
Y que lo increíble es que estén, o sea, que estén 100% vigentes en la actualidad, porque si, claro, tú dices, o sea, en el momento en que Dickens escribió, que Chesterton no haya sido capaz de hacer ese análisis o esa comparación entre esas dos figuras de profesor, maestro, o que el que te enseña habilidades y el que verdaderamente te educa hacia el bien, y que eso sigue estando presente
hasta
hoy
el día
en día,
de hoy,
y sigue, pues, siendo uno de los grandes problemas de la educación.
Pero sin duda, o sea, es más, cuando uno lee a Dickens uno entiende el siglo XX y el siglo XXI en muchos aspectos, porque él observa muy bien estos cambios sociales, estos tipos sociales, esta indiferencia social. Todas sus obras tienen un foco en aquellos que de alguna manera son los que han quedado atrás, los que no se han subido, porque entendamos que el mundo previo a la Revolución Industrial era muy igual. Eran todos endémicamente pobres.
Claro.
Pero cuando se produce la Revolución Industrial, algunos van a tener mucho, se va a crear, claro, la clase media, que no existía, y va a quedar otros atrás. Entonces, en esos rezagados él va a poner un foco. O sea, todas sus obras tienen personajes. Por ejemplo, en Bleak House aparecen estos niños que barren la calle, ya, que son los street crossing, así se llamaba. O sea, ¿qué hacían los street crossing? Cuando venían las señoras con la crinolina, le barrían la calle, porque la calle estaba sucia. O sea, habían pasado los caballos,
no,
había
caca
de caballo, había pipí de caballo, y estos trajes iban arrastrándose por el suelo. O sea, ¿se te puede imaginar el olor que tenían?
No.
Y era una cosa tremenda. Entonces los street crossing barrían antes de que las señoras pasaran. Entonces nos pone un personaje de eso, que nos involucramos, que pasa a tener nombre, apellido, que nos lo empezamos a querer, y después nos empezamos mostrar, en la realidad Esther le toca, en el fondo, que es una de las protagonistas, le toca ir a cuidar a esta gente, ella tenía una vocación social, y este niño después se enferma y se muere. O sea, los personajes en Dickens no solo son, digamos, no son personajes no solo reales, son caricaturas, estoy clara, pero son reales en el sentido de que mueren.
Claro,
y por eso, no es, por ejemplo, los protagonistas mueren. La pequeña Nell, que es la que,
claro,
te decía,
no es el
con
cuento,
el abuelo.
No es el cuento con el final feliz aquí. La,
no,
cosa es una descripción bien cruda de la realidad. Realmente extraordinario conocer un poco más de la figura de Dickens. Dan ganas de, ojalá uno tuviera todo el tiempo disponible para ponerse a leer, si no ha leído, o releer alguna de sus obras.
Bueno, yo voy a terminar en el libro ahora con los cursos, porque en el libro tenemos un club de lectura. Estoy leyendo ahora El Señor de los Anillos, que nos queda, estamos en la segunda parte, que son Las Dos Torres. No es corto El Señor de los Anillos, después viene El Retorno del Rey, pero en junio vamos a leer Historia de Dos Ciudades, que no hablamos mucho de ella ahora, pero aquellos que quieran entrar guiados a la obra de Dickens, yo les puedo asegurar que lo van a pasar chancho. No hay nada mejor que Dickens. Si no lo quieren leer conmigo, léanlo solos, porque realmente Dickens es un mundo. Siempre hay que leer aquello que pasó el sedazo de la historia. Los clásicos nunca te hacen perder,
claro,
el tiempo. Yo por lo menos considero que el tiempo es demasiado valioso, por eso no leo,
claro,
cosas que no valgan la pena.
Así 10. Bueno, así es, pues. Entonces nos veremos y nos escucharemos el próximo domingo.
Exactamente, y vamos a seguir acompañándolos aunque estemos en el viaje a España y reporteándoles, así que métanse a nuestro Instagram y vamos a estar etiquetando también a la Radio Agricultura, viajando en el tiempo, en tiempo real vamos a estar, pero también en tiempo diferido con ustedes los domingos a las 2 de la tarde. Así que nos estamos viendo la próxima semana.
Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.